Cuando aparezca el príncipe de los pastores, 2 de agosto de 2005. Por Tito Martínez, estudiante de la Biblia. Les habla Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 Profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com. Antes de escuchar este estudio bíblico, les recomendamos que bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. Satanás dijo que serían almas inmortales si pecaban. La revelación de Yeshua, el Cristo, dice que Satanás está engañando al mundo entero, Apocalipsis 12.9. Una de esas mentiras que Satanás utiliza para engañar al mundo es la doctrina de la inmortalidad del alma. Esta fue la primera mentira que Satanás utilizó para engañar a la especie humana. Cuando la serpiente antigua, el diablo, Satanás, le dijo a Eva no moriréis, Génesis 3.4, lo que le estaba diciendo es que ellos, si pecaban, serían almas inmortales. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y murieron, tal como les aseguró el Señor, Génesis 2.17, 5.5. Y entonces ellos volvieron al polvo de la tierra de donde fueron hechos, Génesis 3.18, es decir, dejaron de existir, ya que volvieron a la misma condición de inexistencia que Adán tenía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta primera mentira de Satanás al ser humano, la doctrina de la inmortalidad del alma, se extendió por todo el mundo, siendo aceptada por todas las religiones falsas. Hoy en día la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma no solo es enseñada por todas las religiones falsas del planeta, sino que también es enseñada por millones de cristianos, de diferentes iglesias o sectas. Esta doctrina diabólica es todo lo contrario de lo que dice el Señor, pues el Señor dice que el alma muere. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18.4, 20, ec. Si el alma fuera inmortal, entonces el Señor habría mentido al decir que muere. Por lo tanto, decir que el alma es inmortal, es llamar mentiroso al propio Dios. Miles de falsos maestros y de apóstatas en la fe pretenden hacernos creer que cuando el cristiano muere, su alma va al cielo, para recibir la corona de gloria. Sin embargo, en este sencillo estudio bíblico vamos a desenmascarar esa gran mentira, y a conocer la verdad. Pero antes de conocer esta gran verdad, vamos a decir algo sobre el apóstol Pablo. Pablo era apóstol del Cristo. Satanás tiene mucho interés en que creamos que Pablo no era apóstol del Cristo. Desde el principio del ministerio apostólico de Pablo, los judíos anticristos siempre quisieron destruirlo y si no pudieron matarlo directamente, aunque lo intentaron varias veces, al menos introdujeron en algunas iglesias fundadas por Pablo a sus falsos maestros judaizantes infiltrados, disfrazados de cristianos, para desprestigiar la autoridad apostólica de Pablo. Lo mismo sucede hoy en día. Muchos falsos maestros judaizantes y anticristos, disfrazados de corderos, se han introducido en el cristianismo, para hacernos creer que Pablo no era apóstol del Cristo, y de esta manera hacernos creer que las doctrinas de Pablo eran falsas e inventadas por él. Esos falsos maestros judaizantes que rechazan la autoridad apostólica de Pablo tienen un especial interés en rechazar la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia, enseñada claramente por Pablo en 1 Tesalonicenses 4.15-17. Esta doctrina enseñada por Pablo pulveriza totalmente la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Por lo cual, es lógico que esos falsos maestros judaizantes rechacen a Pablo como apóstol verdadero del Cristo. En el famoso pasaje de 1 Tesalonicenses 4.15-17, el apóstol Pablo enseñó que el Cristo Yeshua vendrá del cielo con gran poder y gloria, y es entonces cuando los muertos en Cristo volverán a vivir, resucitarán, y los cristianos vivos que queden en la tierra serán transformados en un instante de mortal a inmortalidad, y serán arrebatados en nubes. Juntamente con los cristianos resucitados, para recibir al Señor en el aire, y es entonces cuando estarán con el Señor para siempre. ¿Lo entiende usted? Este pasaje del apóstol Pablo pulveriza totalmente la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, porque si los cristianos muertos volverán a vivir cuando el Señor venga del cielo, significa entonces que ahora ellos no están vivos en el cielo ni en ningún lugar, y no solo eso, en el versículo 17 Pablo dijo muy claramente que entonces es cuando los cristianos estarán con el Señor, lo cual demuestra sin ninguna duda que los cristianos muertos ahora no están con el Cristo en el cielo, sino que estarán con él solamente cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Por eso es que esos falsos maestros anticristos y judaizantes tienen tanto interés en rechazar los escritos de Pablo, así como su autoridad apostólica. Sin embargo, Leamos ahora los siguientes pasajes bíblicos que demuestran cómo el propio Cristo glorioso escogió a Saulo, Pablo, para ser su apóstol enviado especial a los gentiles. Leamos. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, Hechos 9.15, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles. A quienes ahora te envío, Hechos 26.13, 18. Pablo, siervo de Yeshua, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Romanos 1.1. La palabra apóstol significa enviado, y resulta que el Cristo glorioso escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles. Él fue llamado por el Cristo para ser su apóstol. Pablo era apóstol, testigo del Cristo y ministro de Dios. Era apóstol, porque el Cristo lo escogió para ser el enviado a las naciones. Era testigo del Cristo porque el Cristo glorioso y resucitado se le apareció a él, en el camino de Damasco, transformando su vida. Y era ministro de Dios, porque era un embajador enviado por Dios. Las señales de su apostolado fueron evidentes y claras. En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, 2 Corintios 12.11-12. Para ser apóstol o enviado del Cristo, no hacía falta que Pablo formara parte del grupo de los doce, ya que para ser un verdadero apóstol eran necesarios estos dos requisitos: que el Cristo resucitado se apareciera al apóstol, y que las señales de apóstol se cumplieran en él. Estos dos requisitos los cumplió Pablo. Pablo no formaba parte del grupo de los doce apóstoles, por la sencilla razón de que Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles, mientras que los doce apóstoles, liderados por Pedro, fueron enviados especialmente a la nación de Israel para que predicaran el Evangelio a los judíos. Pero no solo eso, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2.29, ese pasaje no dice que la iglesia esté edificada solamente sobre los doce apóstoles, sino sobre los apóstoles, entre los cuales también está el apóstol Pablo. En los doce cimientos de la Nueva Jerusalén aparecen los nombres de los doce apóstoles, por la sencilla razón de que cada uno de esos doce apóstoles representa a cada una de las doce tribus de Israel, y Pablo no forma parte de ese grupo de los doce porque, como ya dije, él era el apóstol enviado a los gentiles. El grupo de los doce apóstoles era único, nadie más forma parte de ese grupo de los doce, pero esto no significa que no existan más apóstoles del Cristo. Por ejemplo, en Hechos 14.4.14 a Pablo y Bernabé se les llama los apóstoles, sin embargo, Pablo y Bernabé no pertenecían al grupo de los doce apóstoles. Por lo tanto, para ser apóstol del Cristo no hacía falta ser parte del grupo de los doce. Pablo fue escogido por el Señor Yeshua para ser su apóstol o enviado a los gentiles, sin embargo, los judíos anticristos del siglo I rechazaban a Pablo más que a ningún otro apóstol, y ahora vienen de nuevo estos falsos maestros judaizantes, y enseñan lo mismo que esos judíos anticristos del siglo I. Si negamos que Pablo fuera apóstol del Cristo, entonces estamos negando lo que enseñó el apóstol Pablo como autoridad enviada por el Cristo. El espíritu del hombre y los espíritus. Muchos confunden el espíritu, el aliento de vida, que Dios introdujo en el hombre, Génesis 2.7, con los espíritus, cuando son dos cosas muy diferentes. Veamos. El espíritu del hombre no es el hombre, sino la energía que Dios puso dentro del hombre, y que hace que vivamos, es decir, que seamos almas vivientes, Génesis 2.7, Juan 6.63. Ese espíritu del hombre es el aliento de vida, es decir, la energía que nos da la vida, ya que el aliento o viento es una fuerza, no una persona, sería algo así como la energía eléctrica, la cual hace que funcionen los aparatos eléctricos. La energía eléctrica no es una persona, ni tiene conciencia, sino que es una fuerza que hace moverse a los aparatos eléctricos. Pues algo parecido ocurre con el espíritu que Dios creó dentro de nosotros. Este espíritu o energía que Dios puso en nosotros, Génesis 2.7, hace que nosotros podamos vivir, que respiremos y que nos movamos. Sin embargo, los espíritus son otra cosa muy diferente, ellos son seres espirituales y personales, ya sean seres angelicales al servicio de Dios, o seres angelicales al servicio de Satanás, Apocalipsis 12. Todos estos espíritus son seres poderosos, superiores al hombre. Pero de ninguna manera se han de confundir con el espíritu o aliento de vida que Dios puso dentro del hombre. Por lo tanto, mientras muchos no sepan hacer esta clara diferencia entre el espíritu del hombre y los espíritus angelicales, seguirán enseñando el error. Estar en el espíritu. Hay otros falsos maestros que siempre citan el pasaje de Apocalipsis 1.9, donde se dice que Juan estaba en el espíritu, y escuchó entonces una voz detrás de él. Ellos citan este pasaje para hacernos creer en el cuento de viejas que los cristianos somos espíritus, o lo que es peor aún, para hacernos creer que el alma es inmortal. Veamos la falsedad de esa interpretación. Las palabras en el espíritu no significan de ninguna manera que el apóstol Juan fuera un espíritu desencarnado, lo que significa es que Juan estaba en ese momento conectado con Dios de forma muy especial, en el espíritu, y fue en ese estado de éxtasis espiritual que recibió todas las visiones proféticas del Apocalipsis. La misma expresión aparece, por ejemplo, en Efesios 6.18, donde Pablo dijo a los cristianos que oremos y supliquemos a Dios en el espíritu, queriendo decir que oremos a Dios de forma espiritual, y en armonía con su Espíritu Santo. Lo mismo sucede en Apocalipsis 1.9, Juan recibió esas revelaciones proféticas, estando él orando en el Espíritu y en completa armonía con el Espíritu de Dios. Ese texto no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Basar en ese pasaje la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma es de locos. La corona de la vida. El Señor Yeshua dice: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida», Apocalipsis 2.10. Esa corona de la vida es la corona de la vida eterna o gloria que el Señor dará a los vencedores cristianos, es decir, a los mártires, Apocalipsis 20.4. Ahora bien, ¿y cuándo dará el Señor a sus discípulos mártires esa corona incorruptible de vida eterna y de gloria? Los falsos maestros apóstatas enseñan que esa corona de vida la reciben los cristianos cuando mueren y van al cielo. Sin embargo, veamos lo que dijeron los apóstoles Pablo y Pedro. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, segunda de Timoteo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5.4. Como podemos ver, corona de la vida, o corona de justicia y de gloria, la van a recibir los verdaderos cristianos mártires, no cuando mueren, sino en aquel día, es decir, en el día de la venida gloriosa del Cristo cuando Él aparezca. Por lo tanto, la doctrina de que la corona de vida eterna la reciben los cristianos cuando mueren no es más que una vulgar pendejada anticristiana, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, primera de Timoteo 4.1. El espíritu no resucita. Otros muchos falsos maestros enseñan la gran pendejada anticristiana de que es nuestro espíritu lo que resucita cuando morimos. Veamos la falsedad de esa doctrina. El espíritu del hombre no resucita, porque no es corruptible. El Evangelio lo que enseña es que son los muertos en Cristo los que resucitarán, y entonces esto mortal y corruptible, el cuerpo, será transformado en un nuevo cuerpo inmortal y glorioso, primera de Corintios 15.50-53, primera de Tesalonicenses 4.16. Y esa resurrección y transformación de los santos ocurrirá solamente cuando Él venga en gloria, primera de Corintios 15.23, primera de Tesalonicenses 4.15-16. Es decir, esa resurrección no ocurre cuando morimos. La doctrina de que es el espíritu lo que resucita en el momento de la muerte es una gran pendejada anticristiana y diabólica, ya que lo que será transformado de mortal a inmortalidad es el cuerpo corruptible, no el espíritu, a no ser que esos falsos maestros crean en la gran idiotez de que el espíritu es corruptible y se pudre en el sepulcro. Repito, la enseñanza del Evangelio es que, a la venida gloriosa del Cristo, después de la tribulación, los muertos en Cristo serán resucitados con nuevos cuerpos gloriosos y poderosos, y entonces, los cristianos que queden vivos en la tierra serán transformados en un instante, de mortal a inmortalidad, y todos juntos serán arrebatados en nubes, para recibir al Señor en el aire cuando venga, primera de Tesalonicenses 4.15-17. Esta es la verdadera y clara enseñanza del Evangelio, la cual los apóstatas de la fe y los judaizantes anticristo rechazan totalmente. Para más información, leer o escuchar en MP3, mi libro Las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, el cual puede descargar gratuitamente desde mis sitios web en internet. Tito Martínez, estudiante de la Biblia, www.las21tesisdetito.com. Les ha hablado Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 Profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana.